Hola, soy Lola Gamboa y te doy la bienvenida a Legal Easy, Legalese Made Easy, mi podcast de lenguaje jurídico en inglés y español para profesionales del derecho, de la traducción jurídica y, en general, amantes de los idiomas que, como tú, apuestan por aprender inglés y español para la vida real y que saben que esto de aprender una segunda lengua e incluso una primera es para toda la vida. En primer lugar, quiero contarte que quienes están suscritos a mi comunidad gratuita de Derecho para la Traducción Jurídica han recibido hoy, además, un PDF para practicar lo que hoy vamos a repasar en este episodio. Igualmente, si escuchas el podcast a través de Soundwise, tienes ese PDF en el icono del clip. Ah, ¿que no estás suscrito? Bueno, pues eso tiene muy fácil solución. En toda la web, en educaciondigital.es, vas a encontrar múltiples formularios para unirte y empezar a recibir recursos gratuitos desde ya para entender mejor el derecho y su lenguaje. Hoy he decidido dedicar la entrada y el episodio mensual de Derecho Español para Traducción Jurídica a compartir algunas preguntas que mis alumnos traductores me han hecho este año y mis respuestas a sus dudas. Nunca deja de asombrarme cómo afinan mis alumnos, aunque en realidad, la verdad que no sé de qué me extraño, pues muchos, la mayoría en realidad, no son precisamente traductores noveles, sino profesionales experimentados, tanto autónomos como contratados, trabajando incluso en instituciones internacionales como la Unión Europea o la ONU. Vamos, que hay nivel, mucho. Y mucho compromiso por hacerlo cada día un poquito mejor. La prueba es que, a pesar de sus años de experiencia, siguen formándose. Para este episodio de hoy he seleccionado algunas de estas dudas que les han surgido a raíz de los ejercicios que yo les planteo durante el curso. Confío en que algunas de estas preguntas y mis respuestas también te sirvan a ti. Bien, pues todo listo para aprender derecho de forma amena y práctica para comprender su lenguaje. Venga, pues vamos al lío. Vamos a ver la primera pregunta que voy a compartir contigo. Me dicen, hola Lola, tenía una pregunta de un término que siempre me molesta un poquitín. Mencionas enajenar y se me ocurre si es 100% sinónimo de vender o se usa más en determinados contextos o tiene algún otro matiz. Siempre que traduzco dudo en si lo puedo usar o no. Bien, enajenar puede ser efectivamente sinónimo de vender porque puede significar transmitir a título oneroso y la venta es precisamente un ejemplo de transmisión a título oneroso, un ejemplo de enajenación. Pero enajenar es más amplio, también puede ser una transmisión a título gratuito, como por ejemplo una donación, que es una manera más fácil de ver esto que estoy diciendo. Bien, ahí está Scooby-Doo. Bien, en la web de conceptosjurídicos.com definen enajenación de la siguiente manera. La enajenación es la transmisión de un bien o un derecho a otra persona, sea a título lucrativo o a título gratuito. Es la transferencia del derecho real o de dominio sobre un bien mueble o inmueble. Puede ser de alcance total o parcial, si es accesible, si es susceptible de división y quien enajena es el único titular. A continuación, este mismo artículo de conceptosjurídicos.com habla de formas típicas de enajenación. Y para que lo comprendas, ejemplos típicos son la compraventa, la donación, la permuta o la subasta. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta de mi alumna, un sinónimo más genérico de enajenar sería transmitir o bien alienar, ¿vale? Una palabra un tanto rara, ¿vale? Pero tanto enajenar como alienar significan transmitir la titularidad. Bien, segunda pregunta que comparto. Dice así, ¿personarse y comparecer en un proceso es lo mismo que participar, ser parte, verdad? No es presentarse en la sala del juzgado, ¿no? Es más amplio, ¿lo he entendido bien? Bien. Personarse y comparecer no son necesariamente sinónimos. Un testigo comparecerá en juicio, es decir, acudirá al juzgado, ¿no? Es cierto que personarse también puede tener este sentido de acudir a un lugar, como por ejemplo en la frase, la policía se personó en el lugar del crimen. Pero el significado que nosotros hemos visto en el curso es el de personarse en un procedimiento penal, lo cual significa convertirse en parte acusadora. Por ejemplo, cuando alguien formula una denuncia, ¿no? Tú denuncias un delito, en principio no vas a ser parte del procedimiento penal que se pueda incoar a raíz de esa denuncia, ¿vale? Pero si posteriormente quieres personarte como parte acusadora en la causa, vas a poder hacerlo aceptando lo que denominamos en derecho el ofrecimiento de acciones, ¿vale? Entonces, personarse en derecho penal es ser parte, convertirse en parte del procedimiento, ¿ok? Bien, pregunta número 3. Me surge la duda de si una circunstancia puede ser eximente para un determinado delito, pero agravante para otro, como por ejemplo estar bajo los efectos del alcohol. Cuando buscaba información sobre este tema, me han aparecido a raíz del caso de la manada ciertos artículos en los que se explicaba que el estar borracho puede ser atenuante o eximente en un caso, por ejemplo, de violación, pero por ejemplo ser agravante en la pena respectiva a un accidente de tráfico. ¿Puede ser así? Bien, hay efectivamente circunstancias que denominamos mixtas, ¿vale? Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, que es el nombre genérico para atenuantes y agravantes, que denominamos mixtas, que no son ni agravantes exclusivamente ni atenuantes exclusivamente, sino que pueden jugar como atenuante o como agravante según el caso. Y así tenemos la circunstancia mixta de parentesco. En el caso de una agresión sexual, el Código Penal español prevé una pena más grave cuando para la ejecución del delito el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza o adopción o afines con la víctima. ¿Vale? Entonces, en este caso, en una agresión sexual, el parentesco juega como agravante. En cambio, el Código Penal prevé que el parentesco entre ofensor y la víctima actúe como atenuante e incluso como eximente en algunos delitos. Y un ejemplo sería el hurto. Por ponerte un ejemplo así muy sencillo, si un nieto le birla algo a su abuela, la relación de parentesco va a ser tenida en cuenta para atenuar la pena, en caso de que esto vaya a juicio, ¿vale? Bien, pregunta número 4. Estudiando el procedimiento abreviado, he pensado en auto de procesamiento. ¿Es este quizá un término específico del procedimiento ordinario penal? En este caso, ¿el término procesado se aplica únicamente en este tipo de procedimiento o se puede dar el caso de que exista un procesado en el procedimiento abreviado también? Bueno, pues el término procesamiento actualmente se reserva de modo exclusivo a los delitos que se tramitan por el procedimiento ordinario o sumario. Esto es, los delitos que tienen señalada una pena de prisión superior a 9 años. ¿Vale? Entonces, técnicamente, solo cabe hablar de procesado respecto a personas enjuiciadas por estos delitos graves de los tramitados por este proceso ordinario. El resto de procesos penales, como son el abreviado, el rápido, el proceso por delitos leves, el juicio por delitos leves, lo correcto en estos casos técnicamente no es decir procesado, sino encausado. ¿Ok? Pregunta número 5 y la última. Me plantea una duda el uso de autos en relación con una pregunta del otro día. Entiendo que son diferentes resoluciones judiciales sobre incidencias y no sobre el asunto en sí objeto del enjuiciamiento. Entonces, ¿es correcto referirse al número de autos y tramitación de los autos en un procedimiento? ¿No tendrán los autos diferentes números? Porque entiendo que dentro de un procedimiento puede haber varios autos. No sé, entonces, ¿funciona decir número de autos y tramitación de los autos o sustanciación de los autos? Bien, aquí lo que está pasando es que en realidad estamos ante dos significados diferentes. Autos o auto como tipo de resolución que puede dictar un juez y autos como plasmación física del procedimiento o conjunto de actuaciones que lo componen, ¿no? Los autos, es como el expediente. Entonces, aquí lo que hice fue remitir a mis alumnos al diccionario panhispánico del español jurídico que recoge las distintas acepciones de la palabra auto, autos, ¿no? Entonces tenemos autos, conjunto de actuaciones judiciales que recogen ordenadamente por escrito o mediante grabaciones audiovisuales el desarrollo de un proceso de actuaciones procesales diversas para que quede constancia y puedan ser examinadas por las partes. Sin embargo, auto es una resolución judicial motivada, estructurada con la debida separación de hechos, fundamentos de derecho y parte dispositiva, que decide los recursos interpuestos contra providencias o decretos, las cuestiones incidentales, los presupuestos procesales, la nulidad del procedimiento, así como los demás casos previstos por la ley. Bien, en definitiva, el número de autos es el número de procedimiento, ¿vale? Y no tiene que ver con el auto, que es una resolución del juez, ¿vale? Es decir, el número de autos es la manera que tenemos de identificar un asunto judicial. Una vez que, por ejemplo, una demanda es admitida a trámite, ese procedimiento que se abre recibe su numeración correspondiente, el número de autos, a la que siempre van a hacer referencia las partes. Los números de autos se inician cada año en el número 1 y continúan por orden de llegada de las demandas. Se indica el número de procedimiento y el año en el que se presentó. ¿Ok? Pues hasta aquí por hoy. Si te ha resultado útil, me alegras el día. Soy consciente de que el derecho y su jerga pueden parecer oscuros y lejanos, pero como pasa con cualquier lenguaje, conocerlo y entenderlo derriba muchas barreras. Mi propuesta es precisamente invitarte a comprenderlo, porque te hará la vida como traductor jurídico mucho más fácil. Espero que te haya gustado. Nos vemos en la próxima.